tercera sesión y perdón, la tercera unidad de la tercera sesión. Y hemos venido tratando acerca de lo que es la dimensión celestial. La dimensión celestial, particularmente la dimensión espiritual, celestial-espiritual. En esta hora vamos a estar tratando dentro de el mismo tema aquello que tiene que ver con la deidad, la divinidad. Y de esa forma, yo quisiera así, sin, ¿verdad? Esto es solamente, esto es, puedo decir que es bastante directo, bastante objetivo. Así que no es cuestión de entrar en distintos puntos, sino solamente concretarnos en aquello lo que tiene que ver con la persona del Señor. Para ello, aquí en Primera de Juan, capítulo 1, perdón, capítulo 5, Primera Epístola de Juan, capítulo 5. La dimensión espiritual. Es celestial, pero es espiritual. La deidad, el Señor, pero usando la expresión como familia. Obviamente estamos hablando de Elohim, ¿no? Elohim. Aquí en este versículo 7 del capítulo 5, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. De ahí parte todo. Hablar del Señor, hablar de la Deidad, hablar de la Divinidad en este aspecto. Tres son los que dan testimonio. Una cosa que decía el Señor y veíamos en días pasados, en una de los cursos que se enseñan, es que el Señor no recibe testimonio de hombre, ¿recuerdan? El Padre da testimonio, el Espíritu da testimonio también. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, así que el Hijo da testimonio del Padre. Y al Espíritu nadie lo ve. Pero dice, decía, está con vosotros, refiriéndose a sí mismo, y estará en vosotros, ¿verdad? Después de la crucifixión de él, y dice, claro y terminantemente, que el Señor es el Espíritu. Así que, dentro de ese contexto, hablando del Señor, ustedes pueden ver cuán, una palabra que venía a mí, closed in, bien cerrado, en otras palabras, bien íntimo, pudiera ser la palabra. Él es Él, antes de nosotros y siempre lo será. Esto lo digo a modo de expresión, con o sin nosotros, Él fue y Él siempre será Dios. Eso es lo primero de todo, esa es la riqueza del creyente es conocer a Dios. En eso está basada la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo y al único Dios y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que, cuando se habla acerca de esta familia, hablando en términos de el Dios trino, es ver realmente que en sí mismo Él da testimonio. Él tiene testimonio en sí mismo. Así que, y eso en el contexto de, como dice aquí la Santa Palabra, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Al hablar de Dios como tal, en conjunto, Dios en conjunto, hablamos acerca de aquel que es, en lo que se refiere al Espíritu Santo, lo que dice la palabra en Juan capítulo 4, verso 24. Aquellos que lo quieren leer, Dios es Espíritu. La cuestión no es de adoración ahora, la cuestión es solamente de reconocer verdaderamente quién es Dios. Dios es Espíritu. Cuando dijo, hagamos, bueno, vemos ahí, Dios Elohim, hagamos al hombre. Ahora, en la creación, Él creó en el principio, y al crear en el principio, estaba creando en aquel que tiene la preeminencia, dada al Padre. El Padre le dio la preeminencia, le dio el lugar de su diestra, y ese es a su Hijo unigénito. Así que tenemos que Dios es Espíritu, Él es la sustancia, pero también vemos en Juan 1, versículos 1 y 14, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo, el Señor, dice aquí en Juan capítulo 1, y decía en el versículo 14, habitó, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjense, por favor, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo dicho por el Señor, al Padre nunca le habéis visto, pero este vino manifestando al Padre. Esta es la evidencia. Él, el Verbo, se hizo carne. Él es la evidencia. Si es cierto que el Espíritu es la sustancia, pero Él es aquel que evidencia la Deidad. Cristo es aquel que evidencia. Muchos siervos, pero ninguno pudieron evidenciar a Dios. Milagros el Señor hizo a través de ellos. Hablaron la palabra de Dios, pero el único que pudo sustentar, el único que pudo manifestar la evidencia del Dios invisible, como decía el apóstol Pablo, Jesucristo. Si recuerdan lo dicho allá en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 10, al Dios invisible e inmortal. Así que como tal, Cristo vino a evidenciar, una vez más en el verso 14, fue hecho carne. Él es el Dios, Dios es Espíritu, pero fue hecho carne. ¿Entendemos eso? El versículo Juan capítulo 4, verso 24, Dios es Espíritu. Pero se evidenció en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue hecho carne. El Verbo que es Dios se hizo carne. Consecuentemente, verso 14, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como tal, la Deidad como tal, así en esta expresión a través de su sagrada palabra, que da testimonio de él, vemos como primer y único punto que tenemos aquí en esta noche, tratando acerca de la dimensión espiritual, la creación del cielo, la dimensión espiritual, lo primero que vemos acerca del Señor es, primero el Señor, lo que veíamos al principio, y segundo, aquel que es conocido como el Padre de los Espíritus, dentro del primer punto. El Padre de los Espíritus. En Hebreos capítulo 12, para poder leer la Escritura. Dice aquí en el versículo 9, claro, espero que lo tomen en contexto, ¿verdad?, con los versículos anteriores, pero el versículo 9 especialmente dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, lo que es nacido de carne, carne es lo que es nacido de espíritu, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Al hablar aquí acerca del Padre de los Espíritus, lo primero que vemos acerca de ello es que nosotros hemos nacido de nuevo. Estamos hablando de una nueva creación como hijos de Dios. Una cosa es ser creación de Dios, decíamos no hace mucho, otra cosa es ser hijos de Dios. Él es el Padre de los Espíritus. Pero de esta misma manera, cuando viene aquello que es diferenciar entre carne de lo que es espíritu, el Señor dijo, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. Y hay que diferenciar, mantener la diferencia. ¿Cómo es que nosotros somos hijos de ese Padre, Padre de los Espíritus? ¿Cómo es? Para ello tienen que leer los versículos anteriores y vamos a ver una explicación bíblica. Dice aquí en el versículo 5, y habéis ya olvidado, se le dirige a la iglesia, ¿no?, de esa manera, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, plural, que como a hijos se os dirige diciendo, hijos míos, no menospre... Bueno, Padre de los Espíritus. Pero ¿por qué es que nosotros somos hijos? Cuando viene a esta relación de Padre, Padre de los Espíritus, ¿por qué es que se nos dirige? Porque hemos nacido de nuevo, porque es el Espíritu de su Hijo, Él es la simiente que nos ha permitido nacer de nuevo. Y esta exhortación se nos dirige a nosotros a causa del Hijo en nuestras vidas. La dimensión espiritual, la dimensión celestial. Verso 5, la segunda parte. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que... No los que la aman. Este es mi, en quien tengo complacencia. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A todo el que recibe por hijo. Si soportáis lo referente a nosotros, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Aquí viene ya la aplicación. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si dejáis sin disciplina... Si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Y entonces venimos otra vez al versículo 9. El Padre de los Espíritus. No el Padre de la carne, creador de la tierra, creador del hombre, formado del polvo, pero no Padre de la tierra. Nosotros somos progenitores de aquello que es tierra. El hombre es polvo. Y lo que es nacido de carne y sangre. Nosotros procreamos aquello que somos. Pero el Señor a través de su simiente, es de ahí donde viene esa procreación, se puede decir, para ser hallados hijos de Dios. En este caso, ser hijos de aquel que es el Padre de los Espíritus. En Números, en el capítulo 16 del libro de Números, versículo 11. Aquí hay una gran diferencia que debe de notarse, por favor. Debe ser notada. Versículo 11. Capítulo 16 decía. Versículo 11. Tan solo un momento, por favor. Manténgalo ahí. Bien aquí. Corrección en este pasaje de la Escritura. Versículo 21. Vamos a comenzar con el versículo 21. Apartaos de entre esta congregación, decía el Señor, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios, diferencia. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Diferencia. Dios, Dios de los espíritus de toda carne. Y por ahí, no. Dios de los espíritus, no Dios de la carne, Dios de los espíritus de toda carne. Ahora, con este mismo pensamiento en mente, aquí en el mismo libro, pero en el capítulo 27... Capítulo 27, dice aquí en el versículo 16, en relación con lo dicho anteriormente, hay que diferenciar la naturaleza, lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del espíritu. Ponga, decía, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, y ahí, ¿no?, el líder, ¿no?, un varón de la congregación, etc. Cuán importante, amados, cuando se habla acerca de la dimensión espiritual, podemos hablar de esa manera, sin titubeo, podemos hablar de esa manera con propiedad cuando el Señor a través de su palabra nos expone algo que no es común para el ser humano. Para ello, primeramente, hay que nacer de nuevo. Segundo, a través de su palabra, al grado que a Él le plazca revelar su palabra y mostrar su palabra acerca de diferenciar lo que es la carne de lo que es el espíritu, cuando se refiere al Señor y la dimensión espiritual, está hablando acerca de, y perdón, lo dije de la otra manera y me van a perdonar, el Señor, quise decir, el Señor es el único que puede revelar la diferencia que hay, bíblicamente dicho, entre lo que es el género humano del género divino. Las dos cosas están bien relacionadas, porque está el hombre que es vasija, lo cual fue creado del polvo, pero después vino la vida. El Señor sopló aliento de vida y el hombre vino a ser un alma viviente. Jehová, Dios de toda carne, sí, pero Padre de los espíritus. Una vez más el verso 16, ponga Jehová Dios de los espíritus, en este caso también Padre de los espíritus, dice de toda carne, un varón sobre la congregación. Bien, en Lucas, no le voy a pedir que lo busquen, pero cuando se habla de esa naturaleza, la naturaleza espiritual, cuando se habla de ello, es obviamente esa creación celestial o espiritual. En Lucas capítulo 24, sin tenerlo que buscar, versículos del 24, del 36 al 40, Lucas 24, del 36 al 40, allí el Señor se manifestó a ellos después de su resurrección. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mirad, tocad, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. En otras palabras, no tiene materia. Como tal debe de ser reconocida la dimensión celestial, la dimensión espiritual. No es materia, es espiritual. Jehová, Dios en este caso, Padre de los espíritus. Ahora bien, en Hebreos capítulo 1, aquellos de ustedes que tienen una Biblia de estudio, si en este caso pudiera ser Scofield, ¿verdad?, por motivo de la anotación que tiene, les recomiendo en algún momento que puedan leer en el capítulo 1, en la parte de abajo de la página, allí hallarán una cierta nota que se nos dice acerca de los espíritus, los ángeles. Les pido por favor que en algún momento estén tratando acerca de ellos. Se extiende a través de la siguiente página. Al decir ello, propósito para la creación celestial angelical. El Señor tiene siempre propósito en todo lo que hace. Para ello vengo aquí a Hebreos 1. Dice aquí en el versículo 3, algo que ya habíamos tomado en cuenta en la clase anterior, pero vale la pena repasar en esto. Capítulo 1, verso 3. El cual, hablando de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y por ahí, la excelencia del Hijo. Verso 5. Y lo que es el Hijo para con el Padre. Verso 6. La excelencia, y cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿por qué? Verso 4, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Verso 6, y cuando introduce al hijo, al primogénito en el mundo, dice, adórenle, porque él es superior, adórenle. todos los ángeles de Dios. Y verso 7, lo que Él hace de sus ángeles, ministros, siervos. Eso es lo que hace el Señor con ellos. Son sus siervos. Y de esa manera, como aquí nosotros, como iglesia de Dios, somos siervos del Señor por ser hijos, también así en lo que tiene que ver con la región celestial, ellos también son llamados a servir al Señor. Cuando se habla de ángel, por eso les mencioné anteriormente, ahí esa nota les queda ahí para que puedan estudiar, ampliar un poco más acerca de este tema. En Éxodo, cuando se habla de los ángeles, hay algo muy importante que quiero dejar con ustedes. En Éxodo 23, en el versículo 20. Por cuanto heredó, ¿recuerdan? ¿Qué nombre? Más excelente nombre. Vean ahora. He aquí, verso 20, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre, por cuanto heredó, más excelente nombre. Si se habla de la región angelical, en este caso hablando particularmente ahora de lo que es la región celestial espiritual, entre esos ángeles estaba aquel que superaba a todos los ángeles. Mi ángel, su nombre está en él, en la tierra. Me estoy adelantando aquí ciertamente algunas cosas, pero aquí en la tierra él fue hecho menor que los ángeles. Menor quiere decir que los ángeles tienen una potestad, una llamémosle una naturaleza superior a la de los hombres. Pero en cuanto aquí en la tierra, cuando él vino, su título por excelencia no fue el de hombre, sino el del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Aquí es el ángel por excelencia, y en la tierra es el Hijo del Hombre. Por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí en la tierra, nacido de mujer, pero no de hombre. Nacido de mujer, por cuanto sí, hablando literalmente María, pero por causa del Espíritu Santo, decía acerca de él, ese ser será santo. Por tanto, ese ser que nacerá, te será, será santo, hablando del Hijo de Dios nacido aquí en la tierra. Ese aspecto de ángel, decíamos aquí, a modo de definición, como mensajero, diputado, la nota que dejo con ustedes para que puedan leer. El ángel de Jehová, y en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, lo que tiene que ver con el ministerio angelical. ¿Recuerdan lo que leíamos en Hebreos capítulo 1? Adórenle o sírvanle todos sus ángeles. Adórenle, ministrenle todos, no algunos, todos sus ángeles, cuando introduce al Hijo. Bien, ¿qué dice aquí en el capítulo 4 de Romanos? De Mateo. Tras esa tentación a la cual fue expuesto el Hijo de Dios por el Espíritu Santo, expuesto a esa tentación, dice en el capítulo 4 y en el versículo 11, el diablo entonces le dejó, ¿y qué pasó? Adórenle, sírvanle todos los ángeles. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Recuerdan lo dicho también por el Señor cuando dijo, no sabéis que yo puedo pedir a mi Padre qué cosa? Entonces, están a su servicio. Adórenle todo. Los cielos y la tierra están al servicio del Hijo de Dios. Adórenle, sírvanle todos los ángeles. Y desde ese punto de vista, podemos ver en otras palabras que esa región celestial, espiritual, y ahora en esta última parte hablando de lo angelical, Él tiene la preeminencia por ser el ángel de Jehová, y todos los ángeles están sujetos a Él para servirle a Él. Quisiera terminar y después abrir, ¿verdad?, por cualquier inquietud que pueda haber. Venir aquí a Apocalipsis, el capítulo 19 de Apocalipsis. Así terminamos. El término en el Antiguo Testamento siempre bien conocido una y otra vez es aquel del Señor conocido como Jehová de los ejércitos. Ese término no es tan común en el Nuevo Testamento, porque cuando se habla del Nuevo Testamento especialmente se está hablando acerca, sí, es el reino de los cielos, por eso vino el Señor Jesucristo predicando el allegamiento del reino de Dios, el reino de los cielos, pero no se describe tanto el término Jehová de los ejércitos, decía. Pero aquí en Apocalipsis 19, dice aquí en el versículo 14, entre los, pudiéramos ver el versículo 11, partiendo de ahí, pero voy a leer el versículo 14 ya directamente. Y los ejércitos celestiales, vestido de lino fino blanco, finísimo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿A quién le seguían? El verso 11. Aquel que heredó al Verbo que se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Al mismo Señor, todo está sujeto a Él, Jehová de los ejércitos celestiales le seguían. La Deidad, en primer lugar, antes de los ejércitos celestiales, la Deidad en primer lugar, Elohim, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios. Y de esa forma en su creación celestial, la creación angelical, espiritual, como bien vemos aquí, Padre de los Espíritus. Y aquí en la tierra, Padre de los Espíritus, sí, pero de toda carne. Dios de los Espíritus, pero también Padre de los Espíritus de toda carne. En este caso, cuando digo Dios de toda carne, pero cuando me refiero a Padre de los Espíritus, estamos hablando de dos cosas distintas. Creación, somos creación de Él, pero en aquella entonces no era nuestro Padre. Para ello tuvimos que nacer de nuevo. Y por ello es que esa disciplina se nos dirige a nosotros hoy como seres espirituales y no solamente como seres terrenales. En lo que tiene que ver con esta última parte, lo angelical, como es que todo está sujeto a Él y todo le obedece a Él. Todo le sigue a Él. Amén.